En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y nosotros vamos a seguir trasladando la actualidad de la pandemia desde nuestros centros de atención primaria. Hoy nuevamente vamos a contactar con Jesús Pardo, director del Centro de Salud del Torrejón y nuestro médico de familia favorito. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes. Bueno, intentamos hacer lo que podamos y satisfacer todas las necesidades, pero bueno, tú sabes que esto... Para unos son favoritos y para otros no tanto, pero...
Bueno, yo te aseguro que para el Distrito Quinto eres tú, al igual que el resto
radio,
del equipo. Exactamente.
Muy bien.
Bueno, sí es verdad que bueno ya tenemos varios programas adaptándonos un poco también a esas fases, adaptándonos también a la situación, al confinamiento. ¿Qué balance ahora mismo sigues haciendo de la salud en el Distrito Quinto?
Bueno, el balance en general sigue siendo positivo, sobre todo... por el comportamiento de nuestros usuarios, de nuestra población, ¿no? Que sigue siendo bastante ejemplar en el aspecto de que acuden al centro de salud solo cuando verdaderamente lo ven o estiman necesario, puesto que no nos olvidemos que todos los centros sanitarios son ahora mismo una fuente de contagio importante y nosotros estamos manteniendo las mismas normas que desde el inicio del confinamiento, incluso unos días antes que empezamos, ¿no? Entonces, aunque la atención preferentemente sigue siendo de manera telefónica, pero bueno, también tenemos abiertas varias consultas, tanto de medicina como de enfermería, en las que se atiende personalmente cuando la situación lo requiere o la clínica no se puede resolver telefónicamente, vamos, telefónicamente... o por los medios que tenemos también a nuestro alcance ahora, ¿no?
Seguimos hablando de patologías crónicas, ¿no?, que ya tienen un tratamiento y una serie de toma de contacto y asesoramiento
sí.
y seguimiento, ¿no?
Sí, evidentemente estamos intentando atender todas las llamadas que recibimos en el día. No tenemos una demora, los teléfonos siguen estando abiertos con 4 líneas disponible, además de lo que es Salud Responde y además de lo que es la aplicación del SAS también para la obtención de la cita telefónica. Los profesionales, tanto tu médico como tu enfermera, van a llamarte al teléfono que has facilitado. Vuelvo a repetir, en cada programa lo digo, lo importante que es que el teléfono esté disponible, quiere decir que sea un teléfono que demos el teléfono actualizado. Y que, bueno, más o menos ese día intentemos, yo sé que es difícil, pero bueno, por lo menos que el teléfono no esté mucho tiempo ocupado. Si es verdad que la cita que se obtiene, también lo tenemos que decir, porque muchas veces la gente dice es que cogió cita a las 8:15 y son las 11:30 y no me habéis llamado. Claro, la hora es una hora
orientativa,
claro. Por el orden, orientativa. Evidentemente, por lo menos yo, por ejemplo, estaba hablando con una paciente... que claro que la he despertado de la cama y la he llamado a las 9:15 de la mañana. Yo intento un poquito, entre 8 y 9, pues hacer todo lo que son llamadas de tipo burocrático, de renovación de receta, porque yo entiendo también que hay casas que los niños están durmiendo y que claro, llamarlo a las 8 de la mañana, por lo más natural es que no te lo cojan, o te lo cojas recién levantado al usuario, con lo cual es también una forma de molestar, ¿no?, en parte. Que el horario es orientativo y que nosotros hasta las 3 de la tarde estamos llamando. O sea, que las llamadas son todas de vuelta, aquellas a las que podemos devolver. Hay muchas que comunican, o fuera de cobertura, o no está en este momento disponible.
Están operativas.
O el tema de los,
operativas.
Claro, de los números ocultos. El número que se utiliza aquí es un número oculto, con lo cual, claro, muchos teléfonos, muchas operadoras telefónicas... tienen bloqueados los números ocultos, con lo cual nunca vamos a poder hablar contigo si tú tienes bloqueadas las llamadas entrantes, por ejemplo, que también nos ocurre. Ahora estamos aprendiendo mucho de telefonía y comprendemos mucho a las
cada
operadoras
vez más.
Cuando nos llaman a casa y porque claro, no queremos dejar nada, volvemos a llamar y muchas veces que tenemos que volver a llamar al día siguiente porque no es imposible de hablar con los usuarios, ¿no?
Uh-huh. Lo que sí es verdad que, bueno, vamos a ser también optimistas, porque todo va apuntando hacia ese freno de la pandemia, hacia ese control, al menos, porque cero muertes, ¿verdad?, cero ingresos. Bueno, pues buenos augurios, ¿no? ¿Nos podemos confiar?
Sí, tenemos, vamos, como yo he dicho, nos asustamos un poco, y lo primero los profesionales, porque después de dos meses de intenso sacrificio por parte de mucha población, con el confinamiento estricto y muchos sanitarios trabajando con horas y a destajo y con muchos sanitarios infectados, nos llamábamos las manos a la cabeza cuando esos primeros días de entrada en la fase 1, pues la población, una parte de la población, pues no guardaba las mínimas normas de distancia de seguridad. Tú veías grupos hablando en la calle a menos de un metro, sin utilizar mascarilla, y yo decía, bueno, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sacrificado, todo lo que hemos perdido y muchas familias que han quedado rotas, quedan ahora mismo otra vez en sin defensa, ¿no? Porque el virus va a seguir viviendo aquí con nosotros, eso no nos olvidemos, que el que nosotros le demos más o menos cabida al virus o más o menos juego va a depender de todos. O sea, una labor de concienciación global de la población, puesto que el virus está aquí, el virus no se ha ido ni se ha marchado. Lo que pasa es, bueno, que si estamos controlándonos a nivel de lo que es la higiene de manos estricta, la higiene de manos repetida, una y otra vez, no nos cansemos de decir que el lavado de manos es mucho más efectivo que los guantes. Los guantes es como una falsa seguridad, podemos decir. Los sanitarios utilizamos los guantes, lógicamente, por mantenernos a nuestros usuarios y nosotros pues libres de ese contacto piel con piel. Pero después nosotros utilizamos el lavado de manos, ¿no? Porque, claro, de hecho, los guantes para coger cosas del supermercado, para coger cosas en un establecimiento, ahí sí. Pero una vez que sale del establecimiento, de hecho, muchos lo tienen ya, que tienen puesto su recipiente o su papelera en el que dejamos los guantes de plástico y nos echamos nuestro líquido, nuestro jabón, agua y jabón, que tampoco tiene que ser el hidroalcohólico, pero que el lavado de manos es fundamental. Entonces, esos primeros días nos asustamos un poco porque había ese un poco como desbandada general cuando abrieron los bares, esas imágenes que hemos visto todos apelotonados en los bares, nos puede hacer perder un poquito la situación. Lo vamos a ver en esta semana, o sea que esto nos lo va a decir tanto los casos que estamos viendo, que tampoco están aumentando, eso sí tengo que decirlo, igual que salen los números, los casos que atendemos aquí leves tampoco están aumentando, están más bien estables y en descenso, claro, pero tenemos que tener esa precaución, claro, de que sí. las normas hay que cumplirlas, puesto que si no ahí es cuando le abrimos la puerta al virus. Uh-huh. Estos dos meses hemos estado cada uno en su casa y hemos estado con las normas de seguridad, y cuando salimos a la calle tenemos contactos con más gente. Yo entiendo que la población joven y adolescente no lo ve como un riesgo para ellos.
No, y muchos siempre... mayores, ¿eh? Y muchos mayores todavía, claro, no le dan la suficiente, claro, importancia, por lo que vemos, bueno, que cuando pero están ahí presionando, hay que decirle, para cambiar de fase.
Esto, sí. Claro, estos jóvenes y estos adolescentes que se relajan en las normas de seguridad, que después llegan a su casa, y en su casa está su madre, su padre, su abuela, su abuelo, y ellos evidentemente pueden sí ser infectados por ellos, aunque ellos sean asintomáticos.
Hay que seguir evitando ese riesgo, que viene siendo
las normas hay que así, sí. Yo sé que es molesto, que hace mucha calor, que va a hacer más calor todavía, que la mascarilla es una incomodidad, pero yo creo que cuanto antes nos acostumbremos a vivir con la mascarilla, más fácil va a ser para estos meses futuros, ¿no?
Vosotros incluso este pasado viernes, me parece, fue cuando habéis guardado ese minuto de silencio también en homenaje a compañeros fallecidos, afectados por
sí,
la enfermedad.
Sí, sí, no olvidemos que 50.000 sanitarios se han infectado del COVID-19. Sanitarios que son los que se han encargado de cuidarnos, de cuidar a la población, de estar tanto en los centros de salud como en los hospitales, como en las UCI, y bueno, cuando... Al principio las normas no estaban tan estrictas, pues también ocurrió que hubo más facilidad de contagio, y evidentemente el que está en una habitación, un contacto temporal de 5 minutos, hola, adiós, tal, tal, ahí no hay una posibilidad. Si tú usas las mascarillas, evidentemente no, hay muchísima menos posibilidad. Uh-huh. Pero el evitar el riesgo 100%, borrémonos de la cabeza, porque aunque tú guardes las normas, siempre puede haber una posibilidad que pueda llegarte la infección a casa.
Que se nos escapa, sí, sí.
Claro, entonces el homenaje estaba programado por los colegios de médicos y de enfermería, y recordad que eso, que en España pues, ha habido 73 fallecidos sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares que han fallecido por COVID, ¿no? Dentro de lo que es su desempeño laboral, ¿no? Porque, aquí, claro, en Huelva, yo hay que dar gracias a Dios de que y al control médico y de enfermería y de la población, que la infección no se ha extendido mucho, los números siguen estando ahí, ¿no? Sí. Pero hay poblaciones españolas en las que el número de casos sí ha sido importante, y es difícil que nadie conozca a alguien que haya perdido algún familiar por esto, ¿no? Entonces, quizás esa concienciación de que estamos bien, pero no hay que relajarse.
Claro que no. Y bueno, hablando ya de esta primera fase, ¿verdad? Que ya estamos, bueno, casi ya finalizando.
Acabando.
Exactamente. Sí. Bueno, el centro ya por fin, bueno, ya desde el principio tuvo que tomar las riendas de la situación, pero sí es verdad que ya está totalmente organizado, está, bueno, con esa
sí, incluso vamos haciendo normalidad. Cambios día a día. Nosotros, para adquirir la normalidad, pues hemos establecido, como tú sabes, un doble circuito, o sea, un filtrado, un triaje siempre en la puerta. Uh-huh. Yo sé que muchas veces nos cuesta trabajo decir a lo que venimos, pero en este caso es que es imprescindible, porque la utilidad y el poder resolverte tu situación o tu problema puede ser mucho más rápida si la persona que está en la puerta te lo gestiona, te pone en contacto con el mostrador te da la cita correspondiente, o te llama tu enfermera, o te llama tu médico, o directamente te resuelven el problema si es alguna cuestión burocrática. Entonces, por ejemplo, vamos cambiando, a base de ese doble circuito COVID-no-COVID, o sea, personas que tienen síntomas relacionados con el COVID, que tienen una entrada diferente en el centro de salud y unas consultas diferentes, ¿vale? Por la parte de pediatría, podríamos decir, para las que conocen nuestro centro, ¿vale? Y después lo que es la parte general, hemos establecido un circuito de entrada y un circuito de salida, ¿vale? De las dos puertas de nuestro centro de salud. Hemos marcado recientemente, desde ayer, lo que es el suelo, como en la mayoría de los establecimientos que atendemos, de supermercados, establecimientos públicos, con los 2 metros de seguridad, que siempre intentamos que la gente no se apelotone en la entrada, puesto que todo el mundo va a ser atendido, no tenemos. Y pero necesitamos guardar esa distancia para que, igualmente, por ejemplo, el aforo dentro de las salas de espera, también reducimos también el número de acompañantes, intentamos que solamente entren lo estrictamente necesario, quiere decir, niños y menores, y sobre todo personas mayores o dependientes. Para todo lo demás, creo que es factible entrar la persona que solo necesite la atención, ¿no? El aforo de la sala de espera también lo hemos reducido, ¿vale? Uh-huh. Hemos señalizado en los bancos la distancia de seguridad, un poco lo que se está haciendo en todos los estamentos, un poco para que guardar esa seguridad entre todos, puesto que el centro de salud, como he dicho antes, sigue siendo un foco de transmisión. Aquí se ven pacientes con clínica, pacientes con síntomas, y bueno, eso sabemos que se está viendo, porque además se han realizado, por ejemplo, todo lo que son a las residencias de ancianos, a las cuidadoras sociosanitarias, las cuidadoras de la dependencia, todas esas personas se les ha hecho el test rápido. Vale,
de eso vamos a hablar a continuación, claro que sí, es uno de los centros de salud, ¿verdad?, en la provincia de Huelva, este centro de salud del Torrejón, que participa en ese estudio epidemiológico que ya nos adelantabas en la anterior, en la anterior entrevista, de forma aleatoria, ya nos adelantabas de que iban a ir pasando, pues, esas personas seleccionadas. Y esto es impulsado por el Ministerio de Sanidad y para conocer, ¿no?, y sacar conclusiones de esa incidencia del virus. Bueno, cuéntame, ¿cómo lo vais haciendo?
Eso, como te explicamos en la anterior, explicamos a los oyentes, eso, el Ministerio seleccionó dentro de la población de España algunos hogares, familias, por un mero sorteo, y bueno, esas personas nos mandaron los listados, nosotros nos hemos puesto en contacto con ellas. Ya hace 3 semanas que se empezó, ¿vale? El estudio no es puntual, o sea que el estudio, como yo os expliqué, se realizaron durante 2 semanas, ¿vale? Hay una semana intermedia de descanso, se vuelve a citar a los pacientes durante otras 2 semanas, otra semana de descanso y se vuelve a citar por una tercera vez a esta a esta población que se ha seleccionado. O sea, que se le hace el test en tres ocasiones.
Tres fases.
Para ver un poco si han cambiado. Y efectivamente llevamos dos días de la segunda tanda, porque ayer empezamos la segunda tanda de encuestas y de test, y hay cambios. O sea, que hemos denotado que ha habido personas que eran negativas hace 15 días y que ahora en esta semana, ayer y hoy, han sido positivas. O sea, que el virus está ahí. Por eso lo digo, que la población debe de saber que el virus está ahí. A estas personas seleccionadas, aparte de una encuesta de lo que hacen, las personas que contactan, sus costumbres de protección, se le hace tanto el test rápido a nivel del dedo digital, como se hace el azúcar, o como se hace el Sintrón para los pacientes, así que se lo hacen. Exactamente. Y después, si ellos quieren, de forma, bueno, de estudios voluntarios, ¿vale? Voluntario global, o sea, tenemos personas y familias que han dicho que no quieren participar en el estudio, ¿vale? Lo cual un poco te da pena, porque estoy seguro que habría millones de personas que quisieran participar.
Pero claro.
Por ahora, en esta primera tanda, solamente no hay población sustituta, podríamos decir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos unas treinta y tantas personas en estas familias que han sido seleccionadas, y hay pedido familias que han dicho que no se lo hacen.
Sí. Claro.
Y aparte del dedo, se hace un análisis también venoso, en un análisis clásico, también para ver si los anticuerpos del test rápido se confirman con el otro test y ve un poco la protección y el estado de cero prevalencia que la población tiene. Aquí en Huelva ha dado una cero prevalencia que ha sido de 1,5% de la población, bajito. Por eso es otra cosa que corrobora la necesidad de mantener esa responsabilidad en los medios de seguridad, puesto que tenemos poca protección. O sea, hemos tenido poco virus, evidentemente lo sabemos, hemos tenido poca sobrecarga en los hospitales, pero hemos tenido poca protección. O sea, que como hemos tenido poco contacto, no tenemos muchas defensas. Por eso sale ese 1,5 solamente de anticuerpos en la población de Huelva.
Cuando decimos anticuerpos, son personas inmunizadas.
Que han pasado la enfermedad y que ha quedado ese resto de anticuerpo que no sabemos si va a ser duradero o no, porque como en los demás programas hemos visto, esto es un virus nuevo, tan nuevo, que estamos conociendo día a día, que los ensayos clínicos, no solo de las vacunas, están en desarrollo a la vez que la enfermedad, ¿no?
Por lo tanto, no nos podemos confiar en los resultados, pero sí es verdad. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuántas pruebas habéis realizado vosotros como centro de salud?
En cuanto al estudio de cero prevalencia,
el vuestro,
como has comentado, de dos semanas, nosotros ahí tenemos 35 personas en seguimiento, ¿vale?
Sí.
Después también hemos hecho estudios a población sociosanitaria sensible, todos los personales de las residencias, porque aunque aquí no veamos que tenemos ninguna residencia cercana en nuestro barrio, pero nuestro centro de salud se encarga del seguimiento sanitario de la residencia Virgen del Rocío, la que está en la carretera del Infanta Elena.
Sí.
Un chalet que hay, que es una residencia de la Junta de Andalucía, que ahí viven 45 ancianos que nosotros también atendemos sanitariamente. Pues tanto a las personas ingresadas como a los cuidadores se les ha hecho su test, ¿vale? Uh-huh. Y también tenemos población de dependiente con deterioro psíquico, de Aspapronia, el centro que está camino del Vázquez Díaz, también nos corresponde a nosotros, ¿vale? Y algunos centros de Cruz Roja, de Proyecto Hombre, en el que conviven cercanamente muchos usuarios de estas residencias, pisos o tal, también se han hecho ese tipo de pruebas. Y como dije antes, la prueba rápida también se le ha hecho a las cuidadoras de la ley de dependencia, las cuidadoras de hogar, que atienden a nuestros ancianos y personas que viven normalmente solas o con deterioro de sus condiciones.
Incluso de casa, Paco
físicas.
Girón, también nos habían comentado en una entrevista que habían acudido al centro de salud para realizarse el test y que todos habían salido contentos con el resultado.
Y también ya tenemos la posibilidad también desde esta semana de todas las personas que vienen con síntomas malitos, que están con clínica, a esas personas también se les hacen las pruebas, ¿vale?
Pues lo que habrá que esperar es sobre todo a eso, a analizar los resultados. Sí que, bueno, como sí. decimos, al final los profesionales del centro sanitario habéis tenido también que hacer ahora acopio de, bueno, pues más gestión, más coordinación, porque no solamente es ejecutar las pruebas, sino también transmitir los resultados. O sea que estáis ahora
claro,
mismo
con más trabajo. Exactamente, desde el principio ha habido una labor de seguimiento importante de aquellos usuarios que nos escuchen, que tuvieron síntomas durante el principio, que los han tenido recientemente, en el que periódicamente, en función a sus antecedentes clínicos, cada 24 horas, o sea, diariamente se le ha llamado a esa persona, uh-huh. o 48 horas, los que no tienen antecedentes, se le ha llamado durante 2 semanas para ver cómo iban y cómo estaban y cómo se encontraban, y si era necesario, pues tuvieran que acudir aquí a ser vistos personalmente, presencialmente, o al hospital. Una labor de seguimiento importante. Ahora las personas también que le hagamos las pruebas y que estas den positivas, se le va a pedir también un estudio de las personas con las que han tenido contacto, y también a estas personas se les va a llamar, ¿vale?, por parte de enfermería, para ver cómo se encuentran y qué grado de contacto han tenido con los pacientes casos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, sí, la labor de seguimiento es importante. Y el hecho de que las personas que se le diga haga un correcto aislamiento en su casa es una garantía también para todos, tanto para ellos como para las demás personas que podemos tener contactos con ellos.
Ahí está el papel fundamental,
ahí está el papel fundamental y las mascarillas. Sí. Ya por fin, desde ayer, el Ministerio ha admitido de que el uso de la mascarilla es fundamental. Uh-huh. Por ahora solamente lo han pedido como obligado en la zona en las que son ambientes cerrados, no se va a poder mantener la seguridad de la distancia. Pero yo siempre estoy bebiendo un poquito de agua, que me quedo seco. que la mascarilla, yo pienso que hay que acostumbrarse mucho a vivir con ella, y que igual que llevamos nuestras gafas de sol, lo podemos llevar nuestra camisa, nuestra camiseta, entre parte de nuestro vestuario. Puesto que yo creo que es una garantía que el que tú tengas la mascarilla y el que esté enfrente tuya tenga la mascarilla reduce notablemente la posibilidad de transmisión.
Claro, por ti y por él. Es que al final es una doble protección.
Evidentemente, esa doble protección hace que la persona sea responsable no solo de él, sino de las personas que tiene enfrente, ¿no?
Esas recomendaciones hay que tomarlas también en cuenta con las siguientes fases, ¿no?, que vayamos realizando.
Sí. Esto yo creo, y ahora ya que el Ministerio lo ha puesto un poco como obligación, esto se tiene que mantener tanto en la fase 2, que exacto. empiece el lunes si cambiamos, como en la fase 3. O sea, que, uh-huh. que igual que no se puede ir de una provincia a otra todavía, pues el uso de la máscara yo creo que es una parte importante, ¿no?
Exacto.
Importantísima.
Sí que, bueno, ya vamos también mentalizándonos ante lo que nos queda por delante. Vosotros también estáis ya analizando para cuándo retomar esa normalidad de consultas, de actividad.
Sí, ya hemos empezado, al máximo. Sí, ya hemos empezado a citar, por ejemplo, aquellas personas que durante estos meses atrás de confinamiento quedaron en su cita suspendida por las circunstancias, ya se ha empezado a poner en contacto con ellos, sobre todo en las consultas de crónicos, en las consultas de realización de citología y de seguimiento de planificación familiar. Embarazo no se suspendió en ningún momento, puesto que es uh-huh. una circunstancia de la vida en la que tú no puedes poner un tiempo de demora, hay que seguir atendiendo a las embarazadas y las embarazadas.
Aparte, eso va.
Gracias a la coordinación de nuestra matrona con enfermería y con el Hospital Vázquez Díaz, donde está Tocología, el seguimiento ha sido contenido, o sea, ha sido continuado durante estos 2 meses. Entonces se está llamando a la citología, se está llamando también a las vacunas que quedaron suspendidas, ¿vale? Progresivamente sí. iremos haciendo alguna cosa más, también como aquellas cirugías menores, pequeñas cirugías que quedaron pendientes, ¿vale? Y iremos resolviendo un poco para que cuando llegue el verano, la época ya de que este año que
ya está viene,
todo
ya
tan
viene.
Oscuro, está tan oscuro las vacaciones y va a haber posibilidades o que las circunstancias puedan disponerlas.
Cambiar,
pero
sí.
Intentar un poquito de lo que es el verano en sí, que sabes que también, pues, al tener vacaciones, pues tenemos que reducir también la funcionalidad del centro, ¿no?
Nos quedamos ya sin tiempo,
y bueno,
Jesús.
También odontología, ¿sí? Odontología también se ha restablecido la consulta.
Sí.
¿Vale? La consulta de odontología y posiblemente pues, también atención temprana y otro tipo de consultas que tenemos se reanuden. Sí, es verdad que otras las mantendremos. Todavía retinografía, puesto que el contacto es espirometría, porque hay un contacto de boca con el aparato y, claro, ahora mismo, o de la frente y los ojos con el aparato, y tenemos que evitar un poquito, que no importa hacerlas en septiembre o en octubre, cuando podamos disponer de mayor garantía y de seguridad para los usuarios, porque son aparatos que lo utilizan y aunque limpiemos y demás, nos gusta tener una máxima seguridad, ¿no?
Por supuesto, seguridad y protección ante todo. Pues muchísimas gracias, Jesús, ha sido un placer nuevamente contactar contigo.
Siempre a vuestra disposición y del Plan Integral y de nuestros oyentes.
Bueno, y
haciendo, que no sí. Nos relajemos en las medidas y mantener esa responsabilidad, que yo creo que todo el mundo es consciente de que esto ha sido grave y de que
y
tenemos
serio,
que mantenerlo
serio.
A raya. A
exactamente, raya. Para vale. Salir... Estupendo, que vayamos desfasándonos, salir, relacionarnos, pero con todas las medidas a tener en
de
cuenta.
Seguridad.
Ahí está. Pues como decimos, muchísimas gracias a nuestro director del Centro de Salud del Torrejón, a Jesús Pardo. Un placer nuevamente gracias, haberlo escuchado y sobre todo, bueno, recibir esa información tan útil y necesaria en este tiempo, todavía de confinamiento, porque para muchos todavía seguimos con la actividad desde casa. Gracias, gracias por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.